Muy bien, amados hermanos, estamos estudiando los días domingos en la tarde el mensaje de Cristo a las siete iglesias. Estuve repasando algunos apuntes de cuando comenzamos estos estudios ya hace más de un año y decíamos que era tan pertinente escuchar lo que el Señor decía a la iglesia. Hoy día el hombre habla por sí mismo, ¿no es cierto? El hombre presenta sus ideas, sus fórmulas, cómo mejorar esto y aquello. Pero se escucha muy poco la voz de Dios y la voz de Cristo, que es la cabeza, ¿no es cierto?, de la iglesia. Entonces, al estudiar este mensaje de Apocalipsis, ¿cierto?, el mensaje de Cristo a las siete iglesias, hemos podido oír la voz de Dios, la voz de Cristo, que nos está hablando a cada uno de nosotros, entre amonestaciones también, incluso reprensiones, pero también palabras de ánimo, como lo estuvimos estudiando ahí en la iglesia en Filadelfia, una iglesia que a pesar de ser pequeñita, era una iglesia fiel, que mantenía los principios de las escrituras y poniendo la fe en alto, más allá de lo circunstancial. Y de eso hemos aprendido enormemente, creo que todos nosotros hemos estado aprendiendo sobre este tremendo mensaje de Cristo a las siete iglesias, y todavía detenido en la última iglesia, la iglesia en la Odisea, que ya lo hemos dicho y lo repito para beneficio de aquellos que se van integrando, esta iglesia habla del carácter de la cristiandad del último tiempo. Una iglesia tibia, una iglesia ambivalente, una iglesia que ha mezclado lo santo con lo profano, lo dulce con lo amargo, con un sincretismo religioso que se acomoda a toda temperatura y circunstancia. Esa es la tibieza espiritual. Pero curiosamente, lo voy a decir de esa forma, curiosamente es una iglesia que se siente bien en sí misma, se satisface a sí misma, se habla consigo mismo y se aprueba a sí misma. Hemos estado leyendo este versículo 17 aquí en Apocalipsis 3. Vamos al texto nuevamente, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Bueno, ya brevemente lo voy a comentar. Hemos dicho que esta iglesia se habla a sí misma. Estuvimos viendo varios ejemplos de aquellos que se hablan a sí mismos, ¿no es cierto? Como los religiosos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos, ellos hablaban consigo mismos. Dice el texto ahí en Lucas 18, ¿se acuerda? Debe tenerlo apuntado por ahí en su cuaderno. Dice que el fariseo oraba consigo mismo y se recreaba en sus propias justicias, dice el texto, que confiaban en sí mismo y decían gracias porque no soy como estos pecadores. Esa es la arrogancia del clero, esa es la arrogancia, ¿no es cierto?, de la iglesia en la Odisea, que dice me he enriquecido, soy rico y más encima dice no tengo de nada necesidad. A lo que lleva el pecado, hermanos, nos lleva a pensar de sí con una altura enorme, ¿cierto? Mientras la Escritura nos dice no tengamos más alto concepto de sí, pero el pecado nos lleva a tener sí, alto concepto de sí mismo. Ese es un pecado de la arrogancia, de la soberbia. El Señor nos llama a estar humillados, como dice el Salmo, ¿no es cierto? Un espíritu contrito y humillado, Él nunca va a despreciar. Entonces, el día de hoy, amados hermanos, vamos a abordar este concepto que dejé introducido la semana pasada, donde dice aquí, a la mitad del versículo 17, y de ninguna cosa tengo necesidad. La iglesia es la Odisea, la iglesia arrogante de nuestros días, que podríamos decir la Odisea del siglo XXI, es una iglesia que se jacta de lo que tiene y aún llega a decir, no necesitamos nada. Mira todo lo que tengo. ¿Cómo Dios no va a estar conmigo? Mira todo el poder que tengo, toda la capacidad, las relaciones sociales que tengo. Dios está con nosotros y esa es la garantía en la carta de presentación de la Odisea. La prosperidad económica, como ya hemos dicho, si un nombre propio tiene la iglesia que pregona, que predica el evangelio de la prosperidad, ese nombre es precisamente iglesia en la Odisea. Por lo tanto, hermano, es bueno detenernos también, ya estuvimos detenidos en lo que es el concepto de ser rico, lo que es la riqueza a la luz de la palabra de Dios, pero también detenernos en esta frase terrible que tiene que estar siempre lejos de nosotros, decir, no tengo de nada necesidad. Cuando alguien dice yo no necesito de nadie y de nada, está al contrario reconociendo su soberbia, su altanería. Ya la semana pasada terminamos lo que era la verdadera riqueza, ¿no es cierto? Y vimos varios pasajes, si usted se recuerda, muchos pasajes, entre otros, que nos hablan de que la verdadera riqueza del creyente es poseer el misterio del Evangelio. Acuérdense que el Evangelio, la iglesia, era un misterio que los profetas de antaño no pudieron ver. Pero el Señor ha depositado este tesoro en vasos de barro, como lo dice 2 Corintios capítulo 4, todo ese pasaje, a ver si lo puede leer después. Dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Somos realmente enriquecidos con el Evangelio y, como dice el texto, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, verso 7. Es decir, por toda la eternidad, amados hermanos, vamos a estar exhibiendo nuestro tesoro, el ser ricos para Dios, no para el mundo, no tener nuestro tesoro donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que el precioso tesoro del Evangelio. Eso es lo que nos llena de gozo, hermanos, en un mundo tan injusto, en un mundo que vemos desigualdades sociales, asimetrías sociales, pero no importa. Tengamos paciencia, como leíamos en Santiago, hasta la venida del Señor, porque desde ya nosotros ya somos ricos, amados hermanos, para con el Señor. Ahora, este tema de la frase que yo quiero que desarrollemos y meditemos, hermano, no tengo necesidad, involucra directamente a lo que es la esencia del Evangelio, hermanos. La semana pasada yo les decía que nuestra base será el capítulo 9 de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 9, por favor. Mateo capítulo 9 dice acá en el versículo 11 y 12. Mateo capítulo 9, versículo 11 y 12 dice: cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Verso 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Leamos el versículo 13 también. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Muy bien, el versículo 12 es la base de nuestro estudio cuando dice: al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. En otras palabras, hermano, la iglesia en la Odisea, la cristiandad nominal de la Odisea, que vuelvo a reiterarlo, es la característica, es la impronta, ¿no es cierto?, la característica de la cristiandad del último tiempo, la que gobierna en nuestros días, es una cristiandad que no se da cuenta de lo que adolece, no se da cuenta de su diagnóstico. Mientras la iglesia dice, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, el Señor le dice dramáticamente, como lo vamos a ver en detalle más adelante, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El dramático diagnóstico de nuestro Señor. Pero mientras tanto, analicemos lo que significa este concepto, no tengo necesidad. Esa es la esencia de alguien inconverso. Esa es la esencia de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha tenido un encuentro verdadero personal con el Señor. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es precisamente, ¿qué cosa? Convencernos de nuestro pecado. Mire, veamos algunos pasajes, vamos a repasar nuestra doctrina, que es tan importante siempre tenerla ahí vigente, como dice Pablo a los Corintios, presentando estas armas espirituales para derribar toda altivez y llevarla cautivo al pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las armas que tenemos nosotros, la palabra de Dios. No son armas materiales, no es lucha de cuerpo a cuerpo, no es violencia como incluso los reformados, ¿se acuerda? Haciendo un poquito de alusión a la historia, los reformados tomaban las armas para meter a sangre y fuego su fe. Eso no lo avala el Señor. Incluso el propio Agustín avalaba el uso de las armas para predicar el Evangelio, lo puede creer. Y ese Agustín hoy día es alabado en casi todos los institutos bíblicos, hermano. Son cosas que no se dicen. Nuestras armas, dice Pablo, no son carnales, sino que espirituales. Entonces es muy necesario repasar todo esto porque es doctrina. Vamos a Juan capítulo 16, por favor, Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 8. Miren lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Juan, capítulo 16, verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Analicemos brevemente el punto del versículo 8. Cuando Él venga, ¿quién es el que promete que vendrá? Mire, vamos a partir de la base de que Juan capítulo 14, 15 y 16 es un verdadero tratado, como lo dijo un hermano, de neumatología. ¿Qué significa neumatología? Una palabra compleja, ¿no? Pero es más simple. Es el estudio del Espíritu Santo. Pregunta, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona manifestada de este concepto teológico que nosotros llamamos Trinidad o Triunidad. El Espíritu Santo es Dios. No es una mera fuerza activa, como dicen los testigos de Jehová. No es una energía, no. Es una persona. Note que aquí usa un pronombre personal. Cuando tiene tilde, ¿no es cierto? Él tiene tilde, es pronombre personal, no es artículo. Dice, y cuando Él venga, es una persona, es el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De modo, hermanos, que nosotros no somos convictos de pecado, no somos convencidos de pecado, redarguidos de pecado, sino por una obra, una acción del Espíritu Santo. Lo primero que hace el Señor es convencernos, ¿cierto? Es hacernos convictos de nuestra pobreza espiritual y por consecuencia nos hace, ponga atención, necesitados de un Salvador potente, de su gracia, de su misericordia para ser salvos. Hermanos, es nuestra experiencia con el Señor. Cada día tú te sientes necesitado. Siempre estamos necesitados del Señor. Por lo tanto, sería una arrogancia muy lejos del corazón de Dios decir, yo no tengo de nada necesidad. Ya citábamos el Salmo 51, versículo 17, ¿no es cierto? Cuando dice el pasaje que el Señor, a ver, lo voy a leer en forma literal, hermanos, el Salmo 51, ¿usted se acuerda de ese salmo dramático de David cuando vive el arrepentimiento de su pecado, de su ruina? Dice el versículo 17, Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es decir, para que nosotros podamos reconocer que necesitamos un Salvador potente, eficaz, como nuestro Señor Jesucristo y nadie más, tenemos que primeramente ser convencidos de nuestra ruina, nuestra bancarrota, nuestra miseria espiritual y, por ende, de nuestra necesidad de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a hablar de textos muy decidores respecto a eso cuando el Señor le da el diagnóstico a la Odisea, le dice, no sabes, el que está en tiniebla no conoce, no entiende nada, no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, que son las características propias de nuestra vida sin Cristo. Sin Cristo nosotros somos desventurados, ya vamos a hablar de esa palabra que nos dice mucho, hermano. La desventura es una acción, ¿no es cierto?, una proyección sin futuro, sin ninguna esperanza, ya vamos a hablar de eso. Pero también nos dice que estamos en una bancarrota espiritual y también en una ceguera espiritual, y lo peor podríamos decir, en una desnudez espiritual. Por lo tanto, mientras tanto, analicemos esto que habla la palabra de Dios respecto a esta necesidad. Todos los que escribieron en las escrituras que el Señor designó para dejarnos tremendas enseñanzas en las escrituras, dejaron estas huellas, ciertamente inspiradas por el Espíritu de Dios. Por ejemplo, ahí mismo en los Salmos, vamos al Salmo capítulo 6, vamos a escudriñar aquí los salmos un poquito. Dice el Salmo capítulo 6, versículo 2, mire lo que dice David, este es un salmo de David. Salmo capítulo 6, versículo 2, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Bueno, aquí no debemos interpretar exclusivamente la enfermedad como una enfermedad física. que es la mala interpretación que lamentablemente se da en muchos círculos evangélicos. Por ejemplo, cuando dice Isaías 53, y por su llaga fuimos todos curados, ¿se acuerda? Fuimos nosotros curados, fuimos sanados. ¿Se recuerda ese pasaje tremendo que habla de los padecimientos de nuestro Señor? Isaías 53. Ahí no está hablando de una sanidad física como nosotros en una mente o en una proyección muy miope, muy de corta vista, creemos que todo tiene que ver con el bienestar nuestro aquí en la tierra, ¿cierto? Y muchos usan esas expresiones. Por tu llaga fuimos nosotros curados, dicen. Por lo tanto, Señor, sana a este hermano o hermana de la enfermedad. Pero eso es una falsa doctrina. El Señor no nos promete sanidad física. El propio Pablo rogó 3 veces al Señor que lo sanara. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate, que te baste mi gracia es suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, hermanos, muchas veces Dios nos quiere con ciertas enfermedades, con ciertas limitaciones, para que el poder de Dios se perfeccione a través de nuestra debilidad. Por lo tanto, no debemos aplicar una falsa enseñanza como que Dios nos quiere sano porque por su llaga fuimos nosotros curados. Es mucho más que eso, hermanos. Imagínate toda tu vida sano, pleno en todas las áreas de tu vida y te pierdes por toda la eternidad. No tendría ningún sentido. El Señor nos vino a dar vida eterna, nos vino a proyectar nuestra mirada más allá de lo circunstancial, de lo temporal. Una persona podrá decir, yo quiero un milagro, que el Señor me sane. Normalmente la gente nos pide oración por los enfermos, pero no tienen ningún interés de ser sanados en su alma, en su relación con Dios. Aquí el salmista está presentando algo más allá de sus simples malestares, de sus achaques. Está diciendo, ten misericordia de mí, oh Jehová, que estoy enfermo. El pecado nos lleva a una enfermedad crónica en este mundo. Por eso que vamos a ver varios pasajes. El apóstol Pablo llega a decir, ¿cuándo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Hablando de su pecado todavía, de su vestigio de pecado, porque vaya que en la antigüedad nadie nos enseñaba esto, hermano. Siempre nos presentaban los heraldos, ¿no es cierto?, los grandes héroes de la Biblia, como que teníamos una altura tan grande, ¿no es cierto?, los veíamos en una perspectiva tan inmensa que realmente era imposible ser cristiano. Pero nadie nos dijo que estas personas, Pablo, Abraham, Moisés, el propio David, ¿para qué decir David?, ¿no es cierto?, Job, Jacob, inclusive todos, podríamos decir en términos muy humanos, fracasaron y demostraron que en ellos también moraba el pecado y que luchaban contra el pecado y que luchaban contra esta enfermedad haciendo el uso de esta palabra simbólica y pidiendo y clamando misericordia. El apóstol Pablo dice, gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía que en Cristo tenía la justificación necesaria, la confianza de redención. Como dice la Escritura, ¿no es cierto? El que confiesa sus pecados, ¿cierto? Como dice Primera de Juan, capítulo 1, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la condición, ¿no es cierto?, que pone en nuestro corazón el Espíritu Santo. Nos convence de que estamos enfermos. Nos convence de que tenemos necesidad de sanidad. Aquí David dice, estoy enfermo, ten misericordia de mí. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Si avanzamos un poquito al Salmo número 30, Salmo número 30 también, Salmo de David, el versículo, Salmo número 30, versículo 2, dice así. Jehová, Dios mío, a ti clamé, ¿y qué dice? Y me sanaste, ¿ya? Nuevamente una alusión a la sanidad. Note que en los lenguajes bíblicos la palabra salvación también es traducida como salud, ¿ya? Por ejemplo, hay una parte que dice, me acordé de este texto, de Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cierto? Romanos 10:10. Hay otra versión que creo que es la 1909 que dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salud. Entonces, el concepto de salud, el concepto de enfermedad, el concepto de sanidad y de necesidad de sanidad, ¿cierto? Es la esencia del Evangelio. El Señor lo primero que hace con nosotros es convencernos de nuestra pobreza espiritual, y vamos a tomarnos de las palabras de David, convencernos de nuestra enfermedad espiritual. Cada día tenemos que estar a cuentas con el Señor, no para ser salvos, ya nosotros somos salvos por la victoria de Cristo en la cruz, pero para tener comunión con Él cada día, y por ende, y por consecuencia, comunión con nuestros hermanos, debemos pedir perdón, debemos clamar al Señor esa misericordia que siempre se renueva cada día, para que podamos reconocer nuestra necesidad diaria de cada día, de aquí hasta que el Señor nos venga a buscar, de que necesitamos de Él, y solo de Él. Salmo 41, avancemos un poquito ahí. Salmo 41 también nos habla un poco de esto. Salmo 41, verso 4, ¿qué dice? Dice así: Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Nuevamente David hablando de esta relación de necesidad para con su Redentor. Dice, ten misericordia, le dijo al Señor, sana mi alma, porque contra ti he pecado. En otras palabras, hermano, nosotros continuamente estamos clamando, voy a decirlo en estos términos figurativos, a nuestro médico celestial, a quien nos puede sanar las heridas, amados hermanos. Por lo tanto, tenemos necesidad de médico. El Señor decía, yo no vine a buscar a justos, como que si hubiese algún justo, ¿no es cierto? Él les decía algo que estaba en la doctrina, pero ellos no se daban cuenta. Yo he venido a buscar a pecadores, a enfermos, que tienen necesidad de médico. Entonces, contrastaba, y mejor dicho, confrontaba la posición de los fariseos y de los religiosos judíos, que se sentían bien en sí mismos, que se sentían sanos, sin necesidad de médico. Espero que se vaya entendiendo más o menos la idea. Finalmente, en este punto, quiero citar Jeremías capítulo 17. Profeta Jeremías, si quiere, si le cuesta un poquito encontrar a Jeremías, lo puede apuntar el texto y después lo busca. Jeremías capítulo 17, verso 14, dice así: Sáname, nuevamente, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Nuevamente, ese concepto de necesidad, de aquel que está en la miseria, en la bancarrota espiritual y que pide ayuda. Yo me acuerdo un pasaje, hermanos, que usted también es muy característico en los mensajes que uno ha escuchado a través de la vida cristiana, que es cuando el Señor viene caminando sobre el mar, ¿se acuerda? Y ahí nosotros vemos un osado, un valentón, vamos a decir, Pedro, que decidió bajarse de la barca, no es menor lo que hizo, y se bajó de la barca, empezó a caminar en las aguas, y mientras veía que el viento soplaba, que las olas se movían, ¿no es cierto?, y agitaban el agua, Pedro, sin duda, que dijo, yo, Pedro, caminando por las aguas, esto no puede ser. Y en ese momento de la duda, cuando pierde la perspectiva de mirar a aquel que lo mantenía caminando sobre las aguas, Pedro fracasa y se hunde. Y en ese concepto de inminencia, de muerte inminente, ¿qué es lo que hace Pedro? Pedro reconoce su necesidad. Si no reconoce su necesidad, Pedro se hunde y se muere, se ahoga. Pero ¿qué es lo que dijo Pedro? Señor, sálvame. Amados hermanos, una frase tan simple, lo voy a decir así, una frase tan simple, es la frase más difícil que el ser humano pueda pronunciar de corazón en una sinceridad total. Porque esa es una obra del Espíritu Santo. El hombre natural no puede reconocer su necesidad de salvación. Por eso una vez preguntaban en una radio cristiana, regalaban un libro y decían, ¿cuál es el milagro más grande que el Señor Jesucristo hizo? Entonces, claro, milagros tenemos tremendo, como la resurrección de Lázaro, el dar vista a los ciegos, ¿cierto? La resurrección de la hija de Jairo, andar por el agua, convertir, ¿no es cierto?, el agua en vino, la multiplicación de los panes, de los peces, en fin, ¿cuántos milagros fueron tremendos. Pero, amados hermanos, no hay milagro más grande el que un pecador se arrepienta y reconozca su necesidad de salvación. Señor, sálvame, dijo Pedro. Podremos criticar mucho a Pedro, ¿eh? Que era impulsivo, que era desubicado, porque imagínense ahí en el monte de la Transfiguración, ¿se acuerda? Mientras los demás, Juan y Jacobo, estaban viendo la gloria de Dios, Cristo ahí mostrando su gloria, su anticipo del gobierno milenial, cuando él vuelva va a venir en gloria. Pero Pedro estaba preocupado de lo terrenal. Aquí le voy a hacer unas carpitas para que se queden ustedes. Estaba preocupado de los quehaceres terrenales. Podemos criticarlo, pero muchas de las cosas que tiene Pedro, por no decir todas y muchas más, las tienes tú y también las tengo yo. Somos bien impulsivos, compulsivos como Pedro. Pero Pedro tenía también virtudes. Era valiente. Fue él quien desenvainó la espada en Getsemaní, no fueron los demás. Erróneamente, por supuesto, fuera de todo marco de profecía bíblica, absolutamente, pero fue valiente. Y este Pedro también es el que se bajó de la barca, quiso caminar por el agua, pero reconoció su incompetencia, reconoció que si no pedía ayuda, que si no confesaba su necesidad de salvación, cuando clamó, Señor, sálvame, no había alternativa para él. Pero el Señor en su misericordia, a mí me impacta mucho ese pasaje, ¿eh? Lo dice Marcos, al instante, dice, al instante el Señor tomó de la mano de Pedro, lo asió, usa la palabra asir, es decir, tomar por la fuerza, y lo puso ahí a salvo. Entonces, el milagro que hace el Espíritu Santo, amados hermanos, es que nos convence de pecado, es que nos convence de nuestra miseria espiritual, de nuestra desventurada vida del día de mañana, de nuestra ceguera espiritual, de nuestra desnudez espiritual. ¿Para qué? Para que cuando no tengamos nada a qué echar mano, podamos confesar nuestra necesidad. El hombre, el ser humano, cuando digo hombre, digo mujer, normalmente queremos resistir la necesidad. La necesidad, amados hermanos, es sinónimo de independencia. Fíjese que la Biblia nos presenta el origen del pecado en Génesis capítulo 3 como la, comillas, independencia del hombre, la emancipación del hombre. Es decir, el hombre quiere desprenderse de Dios, no depender, no tener ninguna necesidad de Dios. Eso comienza en el pecado, en el Génesis capítulo 3, con el origen, con la caída del hombre, cuando el pecado entró. De manera que vemos nosotros una larga historia de hombres que dicen, yo no necesito de Dios, yo no tengo necesidad de Dios, porque todo lo logro con mi esfuerzo, como la religión de Caín, ¿no es cierto? Todos nos acordaremos, la religión de Caín fue producto de su esfuerzo. Pero el Señor sentencia y dice que no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Esa es la cruda realidad de todas las religiones, amados hermanos, que encierran en un cascarón a las personas, haciéndoles sentir bien, haciéndoles sentir que son justos, que son buenos, por la limosna, por la caridad. La Iglesia Católica, que tiene una doctrina, es la madre de todas las abominaciones y que las va ramificando incluso en iglesias protestantes, de salvación por obras, de salvación por méritos. Y todos los que hacen mérito y obras se sienten bien y muchas veces no tienen necesidad de nada. Eso es tremendo, eso es dramático, hermanos. La palabra necesidad revela dependencia. La Odisea, al decir no tengo de nada de necesidad, está hablando de su independencia. Y ya vamos a ver, no sé cuándo, pero lo vamos a ver, el Señor está fuera de esta iglesia, no está dentro. Amados hermanos, pensemos un minuto, ¿qué sentido tiene reunirnos si nuestro amado Salvador no está en medio de nosotros? Por más que exhibamos todas las cosas que el mundo aplaude, que tengamos un tremendo anfiteatro con luces, colores, inclusive, como he visto en iglesia, tienen hasta su set de tramoya y de maquillaje antes de salir en escena. Usted se va a reír, pero eso es real. A los pastores y los ministros de alabanza los maquillan porque tienen un set, un team que le llaman, ¿no es cierto? Un equipo de personal que atiende esas necesidades tras bambalinas, ¿no? Pero ¿qué más da, hermanos? Si el Señor está afuera, no tiene ningún sentido. ¿Qué necesidad Ahora es de predicar siempre el Evangelio para que, valga la redundancia, provoque en nosotros esa continua necesidad de salvación. El verdadero creyente es consciente de su miseria y un constante, ponga atención, un constante necesitado de la gracia y misericordia de Dios. Voy a repetir eso. El verdadero creyente es consciente de su miseria hasta que Cristo nos venga a buscar, y un constante necesitado de la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, esta palabra muy breve, volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. De ninguna cosa tengo necesidad, nos revela de manera muy profunda que esta iglesia no solamente es tibia, no solamente ha mezclado lo santo con lo profano, lo caliente con lo frío, creando como producto una cosa híbrida, tibia, que al Señor le produce náuseas, porque la actitud neutral es aborrecible ante Dios. No solamente eso, sino que aún más, esta iglesia declara su independencia de Dios. No tengo nada, no necesito nada, todo lo logrado me ha enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Qué dice el texto a continuación? Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, sigamos avanzando. El Señor le dice: ¿y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Antes de analizar cada una de estas características negativas que tiene la iglesia en la Odisea, que no son menores, hermano, porque vamos a descubrir que la Odisea está compuesta de personas naturales no regeneradas, que tienen nombre de evangélico, que se reúnen porque siempre nos hemos reunido, que se reúnen en torno a una vida moral, a una vida cívica, y nada más que eso. Ellos no tienen discernimiento, no entienden las cosas porque no han nacido de nuevo. La semana pasada, no sé si la semana pasada o en una de las reuniones, les hablaba yo de las parábolas un poquito, que son mensajes que, para que me entienda, están con un código, por decir así, están codificados. Solamente los hijos de Dios lo entienden. Muy brevemente, la parábola madre de todas, por supuesto que es la parábola del sembrador, ¿ya? Muy brevemente, le quiero citar ahí cuando dice que la semilla cae en buena tierra. De ahí que partimos analizando de que la buena tierra estuvo preparada, estuvo labrada previamente, de antemano, por quien es el labrador. Y la pregunta es: ¿quién es el labrador? No fuiste tú ni yo. El labrador es el Señor. Él preparó la tierra. Es un misterio, es una, como decíamos, una riqueza del Evangelio. Previamente el Señor preparó la tierra para que tú recibieras la semilla y esa semilla germinara y esa semilla diera fruto, cuál a 100, cuál a 60, cuál a 30 por uno. De manera que los que recibieron la palabra, dice la propia interpretación del Señor de esa parábola del sembrador, dice, son los que oyen la palabra y qué más, y la entienden. Con los casos anteriores, si usted lee la parábola, Mateo 13, no ocurrió. De manera, hermanos, que el que nosotros vamos ahora comprendiendo las cosas, y gloria a Dios por esto, y gózate en tu corazón por esto, quiere decir que tú y yo, sí, somos hijos de Dios. Tenemos el Espíritu Santo que nos permite comprender estos misterios del reino de Dios, este misterio del Evangelio. ¿No somos perfectos? Por supuesto que no. No somos perfectos. Tenemos errores. Estamos siempre transitando entre victorias y derrotas, con virtudes, con defectos. Pero con todas las armas y con todos los, voy a decirlo de esa manera, las herramientas que el Señor nos dejó para tener una vida victoriosa en el Señor. También ahí está la cuota de obediencia, la cuota de sometimiento. Muchas cosas son producto de nuestra desobediencia. No le eches la culpa al empedreador, hermano. Muchas veces tú le echas la culpa, a veces algunos le echan la culpa a la esposa, le echan la culpa al vecino, al jefe, a los hijos, a cualquier cosa. Pero no se hacen cargo de su propia inconsecuencia. ¿Se entiende? Por lo tanto, dicho eso, vamos entendiendo de que la iglesia en la Odisea no entiende este diagnóstico. ignora. Cuando dice el Señor acá, y no sabes que eres, lo voy a decir, lo dejar con su punto suspensivo, y no sabes que eres. Meditemos un poco en eso. Esta palabra, esta expresión, y no sabes, el Señor le está diciendo, ignoras lo que eres, no te das cuenta realmente lo que eres. La Biblia presenta ejemplos notables, hermano, no de personajes tremendamente malvados, sino que profundamente religiosos. Veamos el primer ejemplo. Mire, lo invito acá. Vamos al Evangelio de Juan de nuevo. En el capítulo 3, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así. Juan, capítulo 3, versículo 10. Respondió Jesús. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Detengámonos ahí. ¿Cuál es el contexto? El Señor está hablando con un tal Nicodemo, maestro, judío, ¿no es cierto?, fariseo, miembro del Sanedrín, de una casta religiosa muy alta. Gracias a las descripciones del apóstol Pablo, entendemos que los fariseos eran muy celosos de su doctrina, de sus formas y de lo que ellos promulgaban, ¿no es cierto? Enseñaban, confesaban. Eran la facción más dura del judaísmo, podríamos decir. Y Nicodemo era uno de ellos, maestro. Pero el Señor lo confronta. Fíjense que nuevamente sale esta temática. El amor no excluye la verdad. ¿Ya? Nosotros muchas veces tenemos muy trastocado el amor. El amor oculta la verdad. No, el amor enfrenta la realidad. Dice acá Juan capítulo 3, versículo 10. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En otras palabras, nosotros debemos entender que no por tener una investidura religiosa vamos a entender el Evangelio. Esto nos permite entender, por ejemplo, la experiencia de los curas, ¿cierto? De los sacerdotes, que tienen estudios, ¿no es cierto?, sistemáticos de teología. Ellos, para ser ordenados sacerdotes, estudian teología, hacen módulos de filosofía, ¿no es cierto?, de antropología, de muchas cosas que son complementarias, teología, y terminan investidos como sacerdotes, ¿cierto?, ordenados como sacerdotes, sin entender ni una jota del Evangelio, hermanos. ¿Cómo puede ser? Y no lo digo presumidamente, es que ellos pueden saber de la historia, pueden hablar técnicamente de la Biblia, se escribió en tales años, en estos idiomas, ¿no es cierto?, lenguas muertas, expertos en hebreo, expertos en griego koiné, en arameo, en fin, expertos en homilética, porque si usted los ve, el discurso de ellos es de principio a fin impecable, ¿no es cierto?, las palabras bien pronunciadas, etcétera, etcétera. Pero sin comprender el Evangelio, sin entender lo más básico. ¿Qué le dijo el Señor a Nicodemo? No puedes ver el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Y qué dijo Nicodemo? Con su razón, con su mente. ¿Cómo puedo yo, ser un hombre viejo, volver al vientre de mi madre? La religión pregona la razón, no la fe. No puede concebir las cosas por la fe, porque solamente su mente. Por eso que he dicho muy de paso, cuando usted o yo tenemos la posibilidad de predicarle a alguien, no nos ofusquemos, no nos llenemos de incapacidad ahí, como de una especie de impotencia, ¿no es cierto?, al no poder convertir al oyente, cuando la persona usted la ve como un frontón, como un muro insuperable de resistencia a la verdad, porque esa persona solamente es mente natural. Pablo le decía a los corintios, porque el hombre natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para él, ¿qué dice?, son locura. 1 Corintios capítulo 2. Entonces el Señor confronta a este Nicodemo, que por los relatos posteriores creemos que Nicodemo realmente se convirtió al Señor. Es como decir, este fariseo religioso fue convertido por el poder de la gracia irresistible de Dios. Pero aquí, en esta entrevista preliminar, Nicodemo no entendía nada. ¿Cómo yo puedo, siendo viejo, puedo volver al vientre de mi madre? Muy de paso y de paréntesis, algunos han tomado esa enseñanza para justificar la reencarnación. ¿Sabía usted? Los hindubudistas, algunas facciones de los hindubudistas dicen, pero si la Biblia habla de la reencarnación. Y usted le pregunta, ¿en qué parte? Bueno, cuando el Señor le dijo a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Con eso ellos justifican la constante, ¿no es cierto?, reencarnación para confirmar, para avalar lo que ellos llaman la ley de causa y efecto, el karma, el samsara, ¿no es cierto?, para llegar al final al nirvana, que le llaman ellos, que es la plena iluminación, logrando la autorredención. Porque para cerrar el comentario, dicho muy de paso, los hindubudistas se salvan, comillas, se salvan a sí mismos. Pero es el engaño de Satanás. Porque el Espíritu Santo nos convence de que necesitamos un salvador capaz, eficiente y eficaz de darnos salvación. Y tiene un solo nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, decía Pedro, ¿se acuerda? Jesucristo el Señor. No hay nadie más. Ni Buda, ni Confucio, ni Zoroastro, ni Mahoma, ni el Papa, ni la Virgen, ni Santa Tecla. Nadie nos puede salvar. Solamente el Señor Jesucristo. Muy bien. Este es el primer ejemplo. El Señor le dice, ¿y no sabes esto? Entonces más adelante le comienza a decir el Señor Jesucristo, ¿eres tú maestro de Israel? ¿No sabes esto? Verso 11, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos. Note, lo que sabemos hablamos. Y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, lo enfocó a la necesidad, ponga atención porque es el tema central que hemos estado desarrollando, la necesidad de salvación. Pero el religioso no lo sabe, el religioso no lo entiende. Aquí nosotros vemos un paralelo, hermanos, un paralelo increíble con lo que dice Pablo. Mire, avancemos ahí, avancemos en la Escritura y nos vamos a Romanos. Espero, hermanos, que el Espíritu Santo nos esté aplicando ahí, concentrados a este estudio que en realidad nos fortalece nuestra doctrina. Romanos capítulo número 2, vamos a leer desde el versículo 21 en adelante. Mire lo que dice, ponga atención, mire. Romanos 2:21 dice, tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, ¿deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Estos pasajes son como para dar un mensaje exclusivo, hermano. Por culpa de aquellos religiosos, el camino de la verdad es blasfemado. Lo dijo Pedro también. No quiero caer en, ¿no es cierto?, nuevamente lo que siempre denunciamos porque es necesario con nombre y apellido, pero ¿cuántos hoy día enlodan el mensaje de Cristo porque no entienden el Evangelio? No obstante, son líderes de membresías multitudinarias y presumen predicar el Evangelio, presumen tener un ministerio cristiano sin entender el Evangelio. Como le decía el Señor a la Odisea, no sabes, no te das cuenta, eres ignorante de tu estado espiritual. ¿Y por qué es ignorante de su estado espiritual? Porque el Espíritu Santo no ha hecho una obra con ellos, no los ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Entonces es muy dramático esto, hermano. el concepto del pecado, el concepto de conocer que somos pecadores, el concepto, perdón, de conocer que somos necesitados de Dios. Si usted avanza ahí mismo, en el capítulo 3 de Romanos, ahí mismo, capítulo 3, verso 19 al 20, dice así, Romanos 3, 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Ponga atención en esta última frase. Porque por medio de la ley es, ahí está, el conocimiento del pecado. Nosotros no conocimos cuán pecadores somos, sino exclusivamente a través de la ley de Dios. Entonces, amados hermanos, juntemos estos dos pasajes que hemos leído, Romanos 2 y Romanos 3. ¿Cuántos ahora mismo están haciendo clases de escuelas dominical? Yo he tenido testimonios de hermanos que son dramáticos, pero uno le da la gloria al Señor de dónde los sacó. Daban clases, preparaban sermones, sin entender el Evangelio, amados hermanos, y eso suele ocurrir. La otra vez nos acordamos, personas que fueron a misionar sin conocer el Evangelio. ¿Qué Evangelio le puedes predicar si no conoces tu propia condición primeramente? Si el Evangelio no se ha hecho vida en ti primero. Es solamente una actividad religiosa que no lleva a la vida eterna a los oyentes. Entonces, ¿cuán necesario es esto? Aquí les dice dramáticamente el apóstol Pablo, tú que enseñas que no hay que hurtar, hurtas. Lo que está diciendo, hermano, es que los maestros que no han nacido de nuevo no se dan ni cuenta que la enseñanza les está hablando a ellos mismos. Pero un creyente que ha nacido de nuevo, y lo conversaba hace años con un pastor, hablábamos sobre esto, muchas veces uno tiene que predicar lo que le confronta a uno mismo. Porque es el pecado que muere en nosotros, y contra eso tenemos que enmendar nuestro rumbo, rectificar, pedir perdón, confesar nuestros pecados, porque fiel es el Señor que nos limpia de todos nuestros pecados. Pero el falso maestro no se da ni cuenta, si eso es lo dramático, de que lo que está hablando se lo está diciendo a sí mismo. ¿Se entiende? Ahora, el capítulo 3 de Romanos nos está hablando de la necesidad de la ley de Dios. Yo quiero que nos detengamos un poquito en esto, hermano, que nos permite abordarlo a raíz del estudio de la iglesia en la Odisea. Una iglesia que no se da cuenta de su condición pecaminosa, que tiene un diagnóstico terrible del Señor, pero en su propio autodiagnóstico se aprueba a sí misma esta iglesia. ¿Se entiende? Y nos permite repasar estas doctrinas fundamentales, hermano. Antes de que nosotros fuéramos llamados por ese llamamiento eficaz, como algunos llaman también, irresistible de Dios, que son términos no monopolio del calvinismo, sino que de la Biblia. La Biblia dice que el Señor, ¿se acuerda Juan 6:44? Nadie viene al Padre, ¿cierto? Nadie viene a mí, dice, perdón, si el Padre que me envió no le arrastrare, usa el término. Es decir, nosotros fuimos arrastrados por el puro afecto de la voluntad de Dios. De lo contrario, nosotros seguimos nuestro rumbo al despeñadero. Antes de tener ese encuentro verdadero, esa conversión, amados hermanos, la ley de Dios estaba sobre nuestra cabeza, estaba en nuestra mente, y nos indicaba con el dedo escrutador de Dios. Ay, hermano, es tan balsámico esto y tan fecundo que no quiero extenderlo, pero quiero comentarlo, hermanos. El Señor escribió su ley con su dedo justo, su dedo que acusa, su dedo que con justicia apunta y condena. Pero ese mismo dedo, que incluso los magos de Faraón se lo dijeron, ¿se acuerda? Este es el dedo de Dios. No te metas con esto, esto es el dedo de Dios. Hasta los brujos reconocen eso. Imagínense. El faraón endurecía el corazón, el Señor le endurecía el corazón con sus propósitos soberanos, y los magos, cuando llegaron a la plaga de los piojos, le dijeron, Esto es el dedo de Dios. Es el juicio de Dios. El dedo de Dios. Ese mismo dedo que escribía en la pared, ¿se acuerda? Al término del reinado de ahí de el tiempo de Daniel, cuando previo a la caída del Imperio Babilónico escribía el dedo Mene Mene Tekel Upharsin. No estoy hablando lengua, hermano, por si acaso, ¿eh? No creas que no. Decía Mene Mene Tekel Upharsin ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. El dedo de Dios apuntando, condenando. Pero con Cristo Jesús, amados hermanos, por eso nos amamos al Señor, le damos gracias eternamente. El dedo de Dios, por primera vez, escribiendo en tierra. En el episodio menos aprobado por nosotros como seres humanos, perdonando a una adúltera, él escribía en tierra, que le dijo, ni yo te condeno, ve y no peques más. Ese es el dedo de Dios. En la gracia, la ley, está en nuestros corazones. Ya no nos condena, sino que nos lleva a humillarnos, a reconocer, a confesar y pedir perdón. Esa es la experiencia verdadera, vívida, de todo creyente. No es el sentirnos mejores que los demás. No es no reconocer nuestra necesidad. No significa enseñar sin darte cuenta que eso que estás enseñando te llega a ti mismo, a lo profundo de tus pecados. El verdadero creyente reconoce, no ignora, sabe muy bien que es pecador. La ley, una vez que nosotros somos cristianos, dejó de apuntarnos, dejó de condenarnos y vino a morar en nuestros corazones, en la habitación más íntima de nuestro ser, así como la ley estaba depositada, ¿se acuerda? En el arca, ¿se acuerda el arca? Que tenía una plancha que se llamaba propiciatorio, y en esa cajita, que era una caja de oro, ¿eh?, de madera y de oro, ahí estaban depositados tres cosas, ¿cierto? El maná, la vara de Aarón, que reverdeció, y las planchas de la ley, la palabra de Dios. Eso ha venido a morar en nuestros corazones. Ninguna condenación, dice Pablo, hay para los que estamos en Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley es tan necesaria porque primero, no, y con esto termino, nos convence de pecado, nos convence de juicio, porque el Señor juez justo va a condenar y castigar duramente el pecado. Entonces, la ley es necesaria para ese convencimiento de miseria y de bancarrota espiritual, y de reconocer la necesidad y dejar de ser ignorantes ante nuestra condición de pecado. Termino con el capítulo 7 de Romanos, hermano, y con esto nos vamos a ir meditando. Versículo 7, Romanos 7:7 dice así, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Verso 24 y 25. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mire qué expresión más linda. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley del pecado, más con la carne a la ley. Perdón. Yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. La Odisea, amados hermanos, compuesta de personas inconversas, no conocen el asunto del pecado. Podrán hablar del pecado, podrán predicar del pecado sin conocer la profundidad y las implicancias del pecado. Podrán hablar de Cristo, de su obra, y celebrarlo y cantarlo y con jolgorio, con danzas, sin entender la necesidad de ese Salvador potente que, como lo veremos, está fuera de la iglesia, no está dentro. Que el Señor bendiga su palabra. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos gracias porque nos trae luz. Gracias porque, como hemos estudiado en esta mañana, tu Santo Espíritu nos lleva a tener necesidad de Dios, necesidad de sanidad, reconocer nuestra bajeza, nuestra pobreza, nuestra indigencia espiritual y nuestra profunda necesidad de quien nos puede sanar. Como decía David, ten misericordia de mí que estoy enfermo, sáname, Señor. ¿Cuántas cosas ahora mismo podríamos nosotros pensar y meditar de nuestras dolencias producto de nuestro pecado? En esta mañana reconocemos nuestra necesidad, Señor. Que lejos esté de nosotros lo que dice la Odisea, no tengo de nada necesidad. Necesitamos tantas cosas, Padre, que nos convenza siempre de pecado, que nos permitas entender lo grave que es ofender tu carácter santo. Necesitamos que nos ayudes para servirte con diligencia. Necesitamos cada día que nos animes, que nos fortalezcas. Necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia, de tu paciencia, de tu longanimidad, de ahora y para siempre. Muchas gracias por tu palabra, porque en ella somos ricos verdaderamente. En el nombre del Señor Jesús. Amén.